6 de la mañana, 37 minutos. Señor José Ortiz, buenos días, le saludamos de la Unión 800 AM.
Buen día, Javier, un gusto saludarte después de muchísimo tiempo.
Verdad que sí.
Así es, y bueno, mi respeto a la audiencia.
Bueno, nosotros llamábamos un poco para conversar con esta serie de publicaciones que primero se dan por parte del diario ABC Color, y que si bien la embajada, a través de su cuenta de Twitter, el encargado de negocios ya se había expedido de que primero no pueden expedirse con respecto a las consultas que hicieron, y que finalmente ABC termina admitiendo que no hay una acusación cerrada contra las empresas de Cartes por lo que supuestamente publicaban sus páginas. En estos días, ¿cómo estaban tomando en el entorno del presidente estas cuestiones, señor Ortiz?
Bueno, para comenzar, bueno, en el entorno del presidente, cuando voy a hablar del entorno del presidente, no sé, creo que me habla más de un ambiente político donde está el presidente, y yo me muevo más dentro del ambiente de las empresas, donde el presidente hoy no hace parte activa, ¿verdad? Se limita a ser accionista, pero no está involucrado en ninguna actividad empresarial. Uh-huh. Pero desde hace tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que es un interés absolutamente sesgado de ABC Color, y que es un interés político, porque atacaba a Tavesa, ¿verdad? Y sin embargo hablaba de Cartes, ¿verdad? Mientras que Cartes no está en la actividad empresarial, pero realmente desde antes de haber entrado en la política, ya prácticamente, desde que estuvo en el deporte, ya estaba muy poco activamente en el área empresarial, ¿verdad? Uh-huh.
En ese sentido nomás, señor José Ortiz, ¿cómo el presidente Cartes transfirió todos sus bienes, todas sus acciones, toda su participación?
Hay un error de apreciación, y es bueno que es la oportunidad para corregir esa información o interpretación, como quieras llamarle, Javier. Uh-huh. El presidente de la República lo que no puede hacer es ejercer el acto de comercio, estar en directorio, estar en parte activa directiva de las empresas, pero no tiene ninguna necesidad de despojarse de sus bienes. O sea, él sigue siendo accionista de las empresas, ¿no? Pero está totalmente ajeno a las actividades comerciales y empresariales. Es lo que transfiere, es la dirección y la gestión de todas las empresas, a directores, a gerentes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces las empresas están manejadas principalmente por la hermana, por mí y otro grupo de gerentes y directores de empresas, según el área en que se esté desempeñando. Uh-huh. Y el presidente está sin ninguna actividad relacionada a la empresarial, relacionada al comercio, está 100% dedicado a la gestión de gobierno.
Señor Ortiz, ¿no es la primera vez que aparecen estas líneas de investigación sobre el presidente o sus empresas? Son todos aquellos casos no cerrados, por lo que entendimos. O sea, es como una especie de que, sí, como en otros casos, abren líneas de investigación, bueno, averiguaciones, pero no concluyen.
Para comenzar, Javier, vamos a ser específicos. Para Caldera del Este, nunca en la vida tuvo una investigación fiscal o una investigación de ningún ente del Estado formal. Para Caldera del Este, nunca fue notificado por ninguna autoridad competente, por ningún ente gubernamental, en ningún lugar. ¿Entendés? O sea, nunca fuimos parte de ningún tipo de proceso. Ahora, lo que siempre hubo fue investigaciones periodísticas, ¿verdad? Y en el caso del ataque recibido semana pasada, que era realmente, yo le diría, con una intención absolutamente política, porque evidentemente este grupo de ese color hoy se tiene clarito que este señor tenía el estilo de gobernar sin ser electo, ¿verdad? Evidentemente siempre con ese tipo de publicaciones o iba direccionado a sus intereses empresariales, y eso dicen testimonios de mucha gente, ¿verdad? Por estar el famoso caso de Enrique Villas de con el tema de Calle Última y el terreno de calle última y de autopista, era donde tuvo que ser rellenado por días de hasta cuenta él hace poco en una entrevista. Está el caso del aeropuerto, que un día está bien, otro día está mal, y después hay un relato de una persona que había sido tenía intenciones de ser accionista. Entonces acá lo que se está notando, Javier, es una, como ayer califica en otro medio de prensa, una asquerosa doble moral, ¿verdad? Uh-huh. Y después un poquito lo sentimos en carne propia, porque siendo parte tan importante del negocio, ¿verdad? El segundo componente dentro de la estructura de fabricación de cigarrillos es el tema del empaque, de la fabricación de cajetillas y cartones que envuelven las gruesas donde van 10 cajetillas. Siempre con esa doble moral, por un lado, atacando a la industria tabacalera, y ojo, yo quiero aclarar, porque ayer algunos periodistas de ADC estaban intentando instalar por redes sociales que nosotros estamos admitiendo que es un negocio ilícito y demás cosas. De ninguna manera, es un negocio absolutamente lícito, y la actividad que tenía Gráfica Mercurio, proveyendo Gráfica Mercurio de ADC Color, de su polillo, ¿verdad? El mismo grupo, como lo dice en su propia página web. Lo que nosotros atacamos es la doble moral, ¿verdad? Absolutamente, porque ya fue el colmo, estas publicaciones que estuvieron vigentes hasta la semana pasada, ¿verdad? Donde decía que fuimos infiltrados y ese tipo de cosas por una entidad americana. Y vos, cuando leías ese artículo periodístico, que no sé si lo habrás leído, ¿no?
Sí, lo leí.
Sí, realmente el artículo periodístico hablaba de corrupción interna dentro de los Estados Unidos, dentro de una entidad americana, ¿verdad? Y ahí decía que era una entidad dedicada a hacer investigaciones con un mecanismo de infiltración y demás cosas. Pero si la invención fuera seria y el trabajo periodístico fuera serio y no fuera sesgado, ¿verdad? Como fue este, ¿verdad? Aquí quiero decir, estarían infiltraron gente en la estructura de Tabaco USA. Tabaco USA es la empresa nuestra en Estados Unidos, ¿verdad? Porque justamente nosotros hemos decidido establecernos en Estados Unidos para asegurar de cumplir todas las obligaciones legales y tributarias. Uh-huh. Porque si vos tenés algún representante allá,
sí,
y esta persona, ¿verdad?, no cumple con sus obligaciones tributarias, vos puedes verte comprometido mañana por altos de terceros, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no es todo, Javier, ¿verdad? Tabacalera del Este pasó por un tremendo estrés para poder ser aceptado dentro de un régimen impositivo en Estados Unidos, donde cada estado tenía que autorizarte, cada estado te hacía una radiografía, una burocracia tremenda, y 46 estados nos autorizaron a exportar a Estados Unidos, y hoy seguimos exportando regularmente y cumpliendo todas nuestras obligaciones legales y tributarias. Uh-huh. Entonces, cualquier persona que haya leído eso dice, mira, a ese tipo le infiltraron. ¿Y cuál es la conclusión? Hablan de 4 años, no sé cuántos años, y no encontraron nada irregular a Tabeza, ¿verdad? Y Tabeza sigue exportando. Entonces, el motivo es para aplauso, para decir, a pesar que le entraron, le revisaron de arriba abajo, le insinuaron, ¿verdad?, entrar en actividades ilícitas, porque más o menos da a entender eso, que invitaban a entrar en actividades ilícitas. Y aún así, Tabacalera del Este siguió siempre en el camino correcto y sigue exportando a Estados Unidos. Es una razón para felicitar y para estar orgulloso que una empresa paraguaya sea autorizada en un rubro tan difícil a vender su producto en Estados Unidos. Es para aplaudir a la empresa. Y estos cretinos, ¿verdad?, usan políticamente ese lado para presionar. Y realmente, cuando el Grupo de la Nación investiga, me llama, pues siempre pensás, bueno, ¿es ético o no es ético? ¿Hay que dar datos comerciales? ¿No hay que dar datos comerciales? Pero ante una actitud tan antiética, ¿verdad?, de ADC Color, ¿verdad?, y de ese grupo económico, dije, bueno, hay que mostrar las cosas, que la gente sepa esta doble moral, porque coincide que un tiempo atrás hubo algunas dificultades técnicas, y eso no estoy descalificando yo la calidad de esta empresa de ninguna manera. Hubo algunas dificultades técnicas.
Es que en esa línea, en ese punto hay dos líneas que es imposible no describir. En primer término, usted habla de doble moral y habla del propietario de un diario que a su vez también es propietario de una de las empresas que, bueno, forma parte, dice usted, de la estructura y el segundo peldaño de la
empresa. Un montón de industrias tabacaleras y le felicito, ¿verdad? Porque
bueno, pero
me parece muy acertado.
¿Desde cuándo?
Ser proveedor de industrias paraguayas.
¿Desde cuándo ustedes tienen vínculo comercial con la empresa Mercurio y la tabacalera La Tabeza?
Yo, mira, mínimo desde el 2003, o sea,
más de 10 años, ¿cuántos son entonces 14 años 24, de vínculo comercial?
2003, y yo creo que más, ¿verdad? Solamente que mi memoria es un poco frágil en eso, Javier, y no quiero entrar en imprecisiones, pero sí es una relación de larga data.
Yo voy a bajar un poco al lenguaje bien común y coloquial esto. O sea que en realidad, hace 13 años ustedes le dan de comer a la empresa Mercurio y hoy les pagan de esta manera, es lo que yo puedo entender.
Y lo que yo no soporto es la doble moral. A veces con los dueños de la fija Mercurio, el señor Zumbullo, dueño de la fija Mercurio, manejada por su yerno, Miguel Ángel Saldívar, conocido como Miki Saldívar, esposo de Natalia Zumbullo, directora de ese color. ¿Entendés? Dentro de sus líneas periodísticas viven constantemente atacando al sector tabacalero, ¿verdad? El sector tabacalero es motivo de orgullo de la industria nacional de Paraguay, ¿verdad? Porque ha desarrollado altísima tecnología y calidad de sus productos. Estoy hablando solo de mí, estoy hablando de la competencia, ¿verdad? Y por otro lado, ellos facturan millones de dólares al año y millones de dólares al mes a esa misma industria.
¿Y qué pasó, señor? ¿Qué pasó para que se peleen? ¿Qué pasó para que se enoje? Entonces, ¿qué hubo? ¿Ustedes dejaron de facturar con ellos?
Ahora vamos a entrar, te voy a responder, ya entiendo tu pregunta y me estoy adelantando un poco con la respuesta, pero entendí qué pasó y te voy a explicar qué pasó. Ahí entra ya un ámbito más amplio, ¿verdad? Que no se circunscribe necesariamente al sector tabacalero. Lo de la semana pasada es una anécdota que tiene que ver con una baja de volumen, ¿verdad? Y entonces se mete presión esperando el llamado que ¿qué es lo que le pasa a usted? Para con las obligaciones, a ver. Y entonces, ese tipo de presión, bueno, yo te disminuyo la presión y te sigo, pero comprarme por más, ¿verdad? Eso es, puede llegar a pensar en ese nivel más bajo, pero vamos a un nivel más amplio y vamos ya al campo político. Este señor, con sus medios, ha estado siempre defendiendo y priorizando sus intereses comerciales, y en eso hay decenas de ejemplos en los últimos años, las últimas décadas, ¿verdad? Bueno, desde que llegó, vamos a decir, la democracia a Paraguay.
Disculpe que le interrumpa, pero a ver, estamos en casi igual que lo mismo, porque si ustedes consideran que él siempre utilizó sus medios para sus propios intereses, ustedes también, así como usted dice que Mercurio es parte de la estructura principal de la producción de cigarrillos, bueno, ustedes terminan siendo también parte esencial de una estructura de la que usted le acusa, porque
escúchame, Javier, te corrijo un poquito porque te olvidaste algo que yo te dije hace un momento. Yo les felicito que sean parte industrial en este proceso. Yo no estoy diciendo que estén mal que estén en este negocio. Me parece excelente y han desarrollado una industria que es una de las mejores industrias. Nosotros hemos tenido algunas pequeñas dificultades técnicas, como te dije, inclusive creo que ya han sido superadas. Lo que yo condeno es la doble moral, que por un lado estás ganando dinero con este sector y por otro lado estás atacando.
Bueno, pero
Entonces, doble moral es la que yo condeno.
¿Cuál es ese?
No me dejaste responderte lo que estaba empezando a responder.
Bueno,
y es una pregunta que aún no te respondí. No sé si me permitís responderte, Javier.
Sí, no, claro, justo le iba a insistir en esa pregunta. ¿Cuál es el
déjame por favor acabar con ese desarrollo, Javier, porque me parece muy importante la pregunta que me has hecho. Entonces, te pido que me dejen acabar con la respuesta.
¿Cómo no?
Esta persona siempre ha tenido demasiado influencia sobre los gobiernos. Para los demás mandatarios, los antiguos mandatarios, le temblaban a sus papas y a sus publicaciones. Y en este caso, desde que está Horacio Cárdenas en el gobierno, se encuentra una persona de un carácter muy fuerte, muy sólido, que no se deja llevar por las papas de diario, ¿verdad? Entonces termina evidentemente afectando intereses económicos de ese grupo. Yo llegué a la conclusión, es una conclusión personal mía ya, Javier, es que a esta gente no le interesa el desarrollo acelerado del Paraguay. ¿Por qué? Porque con un desarrollo lento del Paraguay, ellos iban a comprando el país en distintos rubros de la economía. Ayer me decía un colega tuyo, era de otra ciudad, me decía, José, uno te das cuenta que con las 25.000 viviendas, el mercado inmobiliario del lote se ve seriamente afectado. Y la verdad que no me había percatado, pero tenés mucha razón. Y ahí decir, bueno, y después también, antes la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, financiaba solo un porcentaje de las viviendas. Cuando viene este gobierno, reglamenta de tal forma que sea más fácil el acceso a la vivienda y se financia al 100% con créditos, inclusive desde el 7,5% y 8% de interés anual a 20 años de plazo, y permite que una persona del alquiler pueda salir a la casa propia y salir a buscar en el mercado. O sea, ellos están afectados en el sector inmobiliario. Con este gobierno, ¿verdad?, se sienten confiados inversores extranjeros. Que viene, por ejemplo, la galería, ¿verdad?, el señor López, es el apellido del dueño de la galería, ¿verdad? Y que creo que era de Guatemala, no recuerdo qué país era. Y en este caso, nos escriben que más de 200 millones de dólares de inversión en shopping, que implica que tiene que meter, reunir en casi 100 millones de dólares en su shopping, en su bolito. O sea, el hecho de que se genere tanta confianza en las inversiones afecta los intereses de esta persona. Y esta persona ha influido a través de sus medios demasiado en los últimos gobiernos. Entonces, ahí viene el interés político donde no quiere que haya un gobierno que tenga nada que ver con el oficialismo. Entonces, esto se traslada a un campo político. Y ahí viene el vamos a decir, se mezcla lo político con lo comercial, Javier.
En otros términos, ahí es donde, al verse afectado en estas cuestiones, les cobra, en otros términos.
Así mismo. Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar, Javier. Creo que he respondido a tu pregunta, ¿verdad?
Sí, no, perfecto. ¿Cuál es el momento en que desde la empresa, medio de comunicación La Nación, ustedes deciden en que, bueno, hay que utilizar también los medios para demostrar por dónde vienen los intereses de ese diario en las publicaciones?
Es una iniciativa de La Nación Investiga, ¿verdad? El grupo de La Nación Investiga me llama y me dice, nosotros queremos hacer un trabajo mostrando esto, ¿verdad? Por supuesto, dentro del estamos siempre en contacto con gente de La Nación, es obvio, ¿verdad? La Nación es la señora Sara y yo soy el accionista minoritario complementario, ¿verdad? Y ahí la gente de La Nación nos dice, pero nosotros queremos hacer un trabajo sobre estos temas. Esto es totalmente sesgado, esto es un sistema de extorsión y chantaje, ¿verdad? Dicen, pero nosotros necesitamos que usted nos dé los datos para esto. Y bueno, realmente la perversidad de las últimas publicaciones, Javier, hace que me decía a abrir la información, ¿verdad? Porque normalmente una empresa no abre ese tipo de información con respecto a proveedores y ese tipo de cosas, ¿verdad? Son informaciones propias de todas las empresas.
Claro, mire.
Pero ante tanta perversidad, ante tanto cinismo, ante tanta doble moral, entonces ahí la gente de La Nación Investiga me convence de abrirle los datos y bueno, le paso los datos y ahí ellos empiezan a elaborar este trabajo.
Mire,
a mí me parece muy interesante porque cuando hay doble moral de gente que forma la opinión del país, de gente que puede direccionar ese archivo hacia allá una corriente y un pensamiento, es muy importante que la gente sepa la verdad y que sepan cómo están queriendo manipular la información y el pensamiento de las personas, Javier. Es horrible que un grupo empresarial maneje así la información.
Mire, tomamos las tapas de ABC de los días pasados y comenzamos a tomar las tapas del diario La Nación de estos días y nos encontramos con efectivamente publicaciones cruzadas de ataque y contraataque, de posturas y respuestas. En otros términos, la gente encuentra qué leer siempre, pero la gente tampoco es tonta porque sabe lo que lee. Y lo que, honestamente hablando, aquí, y se nota, y ¿por qué vamos a llamarle de otro modo, señor Ortiz? Queda bien claro, y también rescato alguna de sus posturas, de que estos dos medios de comunicación están siendo utilizados por ambos propietarios, movidos por sus intereses, y al final son los periodistas quienes quedan en medio de una rivalidad empresarial.
Te quiero corregir un poquito ahí, Javier. Yo quiero que vos revises el diario La Nación. Yo voy a defender un poco a los periodistas del diario La Nación en ese sentido. Revises tampoco estoy atacando a los periodistas de ese. Yo estoy hablando de la doble moral del dueño, ¿verdad? Tal vez haya algún periodista en especial que siempre atacó al director del tabaco, pero lo que yo digo, ¿cómo? ¿Cuál es lo que es la onda, verdad? El grupo económico al que pertenece es súper beneficiado con ese negocio y por otro lado ataca. Entonces, ¿qué estamos, verdad? Pero yo quiero que me digas de las publicaciones de La Nación que no es cierto.
No, pero usted me dijo que decidieron...
Además que lo que hace La Nación... Yo necesito que me den, no sé si es un poco más de retorno para escucharte un poco mejor a vos, porque se me va apagando tu voz, cada vez te escucho menos.
Sí, no, que lo que pasa es que...
Necesito escucharte un poco más fuerte.
Ahí me escuchas... ¿Ahí me escuchás mejor?
Y un poquito mejor, pero consigo entender, ¿verdad? Pero
sí.
ya me estaba forzando un poco.
No.
Disculpame, lo que me estaba diciendo es que, acá no es que José Ortiz ni la señora Sara ni nadie le meten a los periodistas. Son los periodistas los que vienen mirando esas publicaciones ABC y dice, señores, pero esto es... teniendo la información de que Gráfica Mercurio está metida hace muchísimos años, hay que hacer, señor Supolillo, es uno de los principales beneficiados en el mundo del tabaco. Sí, pero esto no puede ser, esto es una doble moral. Permítanos hacer, denos los datos, cuánto ustedes le compraron, cuánto. Y bueno, ahí La Nación investiga, me convence de hacer esto, ¿verdad? Realmente esto es una iniciativa periodística, así que. Javier, con mucho respeto, te puedo decir que de ninguna manera es una manipulación a los periodistas de La Nación.
Es una iniciativa
periodística de dar respuesta a las publicaciones de la semana pasada.
Respeto ampliamente sus declaraciones, señor Ortiz, solo que un poco más adelante, un poco antes de esta entrevista, cuando iniciábamos, usted mismo dijo que decidieron entonces recurrir a estas publicaciones como una respuesta.
Yo no dije en esos términos, Javier. Te dije en todo momento que la gente de La Nación me han pedido y he decidido abrir la información.
Uh-huh.
Y que realmente es importante que la gente conozca esa doble moral.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es la doble moral. Yo felicito a toda persona que tenga una iniciativa de inversión y una iniciativa industrial, ¿verdad? A mí me parece fantástico lo que ha hecho Gráfica Mercurio en invertir, dar empleo, generar productos de calidad, porque el alcance de la calidad que hemos tenido fue transitorio, ¿verdad? Pero eso indicó una disminución del volumen de compras y después surgieron todo esto. Y ahí es que la gente de La Nación investiga, empieza y sobre todo a insistir sobre este tema, sobre todo después de la semana pasada, cuando ya era una vergüenza cómo se llegaba la información, cuando la gente de la embajada de Estados Unidos hacía una aclaración, cuando a veces se retracta en un pequeño espacio después de meterle tapas. Entonces, ahí es donde la Nación investiga, dice acá hay una tremenda doble moral. No puede dar la información de cómo es el relacionamiento con la gráfica del señor Zucolillo.
Bueno,
y ahí es que yo decido, está bien, les voy a dar la información para que la gente conozca. Es iniciativa periodística, Javier. Algo se entendió mal nomás.
No, de hecho...
Pero que hay iniciativa periodística.
Como dice usted, no voy a desacreditar el trabajo de los colegas. Nunca me metí en desacreditar y derribar trabajos de periodistas porque no corresponde. Pero de hecho es perceptible de que efectivamente están enfrentados, señor Ortiz. Están peleadísimos. Pero obvio, se obvio, destruyeron obvio, negocios no, entre ustedes.
Estamos llevando de maravilla. Cuando tienen esa posición tan chequeada, ¿verdad? Y tanto cinismo y tanto, claro que estamos enfrentados, ¿verdad? Absolutamente. Oye,
estoy de acuerdo.
¿Quién te voy a decir? No, hay paz y amor, no. Te voy a decir todo también.
No
hay el mínimo de discusión.
Sí, el típico Oñmóndoro Paitepen. O sea, están definitivamente enfrentados por una cuestión política y económica, es lo que usted mismo dijo. Las tapas quedan claras, las publicaciones son evidentes, solo que están utilizando sus propios medios para evidenciar qué tipo de responsabilidades tiene cada uno de ustedes en una estructura de negocios.
Pero escúchame una cosa, Javier. Si vos estás siendo atacado y tu misma gente de un medio donde tenés parte, ¿verdad? La señora Sara es accionista de cabeza, yo soy accionista de cabeza, soy presidente. La señora Sara es propietaria de la Nación y yo soy el accionista minoritario de la Nación, ¿verdad? Y vienen tu gente de investigación y te dice, nosotros queremos hacer este trabajo, ¿verdad? Y vos le decís, está bien, te doy los datos para que tengas la información para hacer este trabajo, porque ellos son gente informada y perciben de qué se trata y ven las cosas. Ahora, lo que yo quiero que mire, Javier, es las publicaciones de la Nación, cualquier tipo de noticia de la Nación, y a ver si podés reprochar algo que no sea cierto. Si puedes reprochar algo sesgado, ¿verdad? Es obvio que un medio donde la hermana del presidente de la República es propietaria, ¿verdad? Es la accionista mayoritaria. Es obvio que es un medio donde siempre se van a destacar más las obras, a mostrar un poco lo que a veces no se muestra, porque también, Javier, vas a coincidir conmigo que un mecanismo de venta es la venta de malas noticias, ¿verdad?
No, de hecho...
Entonces, bueno, lo que no son noticias que en otros medios aparecen en la página 25, que en un medio, medio donde hay un vínculo de la hermana del presidente, que aparezcan noticias en las primeras páginas, es absolutamente normal. Entonces, ahora,
en ese sentido,
alguna noticia no es verdad.
No.
Entonces, en ese sentido, no hay nada reprochable a las informaciones de la Nación, porque todas las noticias y todas las informaciones son ciertas.
No, señor Ortiz, partamos de algo. Yo no dije, como insisto en lo siguiente, no voy a desmerecer ni desacreditar. Hasta sí, tanto, bueno, me siente también eventualmente a revisar. O sea, no estamos cuestionando el contenido en primer término.
Okay.
No es la veracidad de lo que publica. Yo no estoy trabajando en esta entrevista eso, sino en realidad las intencionalidades. Y me voy a retrotraer, Oñe Moñe, sea don Ortiz. En aquel tiempo, cuando el grupo Cartes se vio interesado en la compra de todo el grupo La Nación, recuerdo que varios analistas, habían, inclusive políticos, habían dicho, bueno, acá el tema sensible es que al comprar el presidente el grupo empresarial del presidente de la República, al comprar medios de comunicación, existen posibilidades y altas tendencias de que esos medios sean utilizados o para graficar o evidenciar o dar un buen rostro a las gestiones del presidente, y por otro lado atacar a aquellas que no están de acuerdo con lo que el presidente hace o dice.
Acá yo te voy a hacer una pequeña corrección. Uno, que la señora Sara tiene vida económica propia, ¿verdad? Y en medio de la señora Sara y mío, ¿verdad? Bueno, primera apreciación y corrección, que en este caso es muy importante, Javier. Segunda apreciación, que el Diario de la Nación no es necesariamente un diario de ataque, es mucho más un diario de información. Es mucho más un diario de información. Por lo menos yo no lo veo como un diario de ataque, y si lo es, lo es en forma muy light. Ahora, acá hubo un evento de otro medio, o una serie de eventos, que son absolutamente reprochables por la desviación del contenido y los sesgados del contenido. Entonces, el grupo periodístico de La Nación, que está en el área de investigación, nos pide permiso para desenmascarar esto. Y acá lo que ocurre es un desenmascaramiento de una doble moral. Acá se condena, no se condena de ninguna manera el evento económico o el evento comercial, ¿verdad? O la actividad comercial de Gráfica Mercurio. Además, siempre digo, celebro que Gráficas Paraguayas alcancen ese nivel de desarrollo, inversión, profesionalización. Lo que está mal es ganar tanto dinero en un negocio y, por otro lado, tener esa actitud de una información tan sesgada y tan mal intencionada como tuvieron en su reciente campaña, que hasta el propio encargado de negocios en Estados Unidos tiene que salir a desmentir lo que dice ABC Color.
Sí.
Porque recuerdo muy bien que decía una de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro, no, y creo que el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos.
Bueno,
la ABC no tiene razón en esto, ABC no tiene razón en aquello, y aún así seguían, y eso que es una cultura del apriete.
Entonces, sí,
eso tiene esa consecuencia, donde el grupo de la Nación Investiga dice que hay que terminar con, vamos a desmascarar esa doble moral, y por favor pásenos los datos.
Sí.
Yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de esto. Yo tengo el hábito de llevarle a mi hija al colegio.
Le soy bien honesto, señor Ortiz.
El espacio, creo que está todo aclarado.
Sí, no, en esta primera parte, honestamente le tengo que decir, cuando estaba en la otra radio Monumental, insistimos mucho en una entrevista con usted, pero no habíamos logrado. Entonces, en esta ocasión, felizmente lo podemos. Yo honestamente hablando,
conmigo, con tu secretaria, porque si yo no hubiera agarrado la entrevista, porque usted no lo lleva a la mitad con el que ahora. Pero, Javier, fue un placer y te agradezco muchísimo la oportunidad.
Le quiero comprometer al aire porque nos extendimos en este tema y le agradezco, pero hay otras cuestiones que a lo mejor en la semana, en los próximos días, me gustaría seguir hablando con usted, conocer sobre todo pareceres de algunas cuestiones, como por ejemplo este impuesto al tabaco que se está fijando, hablar un poco con aquellas cuestiones que tienen que ver con su trabajo dentro del entorno del presidente Carter. ¿Por qué es lo que le ven tan como el, no quiero utilizar calificativos, pero le acusan de todo a usted? El tema de lo que ocurrió en el Congreso, de estas empresas, de algunas cuestiones políticas, del manejo de la policía.
Bueno, vamos a dividir las cosas, Javier. En todo lo que sea empresarial y el tabaco, con mucho gusto. En lo que sea esa temeraria y responsable acusación de aquel señor, que ojalá nunca sea, que por suerte luego los números no le favorecen, y creo que nunca va a ser presidente. Ese es un evento jurídico donde yo tengo la decisión de que hable únicamente mi abogado, ¿verdad? O sea, aquel evento va a hablar siempre solamente mi abogado. Y en lo que sea empresarial, impuesto y todo lo que tenga que ver con la industria, sí, yo soy presidente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay y soy el presidente de Tabacalera del Este, y con mucho gusto, en la medida que disponga de tiempo y no esté viajando, porque también soy una persona muy ocupada, Javier.
Sí, claro.
Ahora, yo estoy envuelto en las actividades de la empresa, no estoy en temas de gobierno. En ese ámbito empresarial, sí, sí tengo la condición de atenderte por cuestiones de tiempo, viaje y demás cosas, con mucho gusto. Para dividir las aguas de qué vas a hablar conmigo y de qué no vas a hablar conmigo.
Sí, no,
lo que sea jurídico y a qué con el abogado.
Me gustaría conocer un poco sus sus percepciones personales sobre cómo le ven a usted, tomando como base que es usted uno de los hombres sobre quien la mayor confianza del presidente pesa, no hay que desconocer, pero en forma paralela también es usted un hombre sobre quien las percepciones de otros entornos no son las mejores. Era sobre esas cuestiones que, bueno, programamos en otra ocasión, así que tenga buen día.
Sí, gracias, hasta
luego. José Ortiz, presidente de Tavesa, bueno, uno de los colaboradores principales del presidente.